Cocina saludable. En los 7 meses recién pasados, hemos estado en casa unas 4 semanas. En nuestros viajes nos hemos sentado a muchas mesas, desde Iowa a Maine. Algunas de las personas a quienes hemos visitado viven conforme a toda la luz que han recibido. Otros que tienen las mismas oportunidades de aprender a vivir sanamente y bien, apenas han dado los primeros pasos en la reforma. Dicen que no saben cocinar en esta nueva forma. Pero en lo de cocinar no tienen excusa, porque en la obra Cómo Vivir hay muchas recetas excelentes y ese libro está al alcance de todos. No digo que el sistema de preparación de alimentos que se enseña en ese libro sea perfecto. Tengo planes de proveer pronto una pequeña obra que en ciertos respectos esté más de acuerdo con mis preferencias. Pero Cómo Vivir enseña técnicas casi infinitamente más avanzadas que las que el viajero encuentra a menudo, aún entre algunos adventistas del séptimo día. Muchos no creen que esto sea un deber y por lo tanto no tratan de preparar debidamente los alimentos. Esto puede hacerse en forma sencilla, saludable y fácil, sin usar manteca de cerdo, mantequilla o carne. La pericia debe estar unida a la sencillez. Para eso las mujeres deben leer y luego practicar con paciencia lo que hayan leído. Muchas sufren por no darse el trabajo de hacer esto. A ellas les digo, es tiempo de despertar vuestras energías dormidas y poneros a leer. Aprended a cocinar con sencillez. Y sin embargo, en forma tal que logréis preparar los alimentos más sabrosos y sanos. Nadie debiera acariciar la idea de que, por cuanto es malo cocinar solo por complacer el gusto o el apetito, es bueno adoptar un régimen empobrecido. Muchos están debilitados por la enfermedad y necesitan una alimentación nutritiva, abundante y bien cocinada. Con frecuencia encontramos pan integral pesado, ácido y medio crudo. Esto se debe a la falta de interés por aprender y de cuidado en cumplir el importante cargo de cocinera. A veces encontramos bizcochos de harina gruesa o bien bizcochos suaves que han sido secados pero no horneados y otras cosas parecidas. Y entonces las cocineras le dicen a uno que pueden hacer muy bien en el estilo antiguo de cocinar, pero que, a la verdad, a sus familiares no les gusta el pan integral y que se morirían de hambre si tuvieran que vivir de este modo. Yo he dicho, para mis adentros, no me extraña. Es la forma como usted prepara los alimentos que los hace tan poco apetitosos. Si uno comiera esas cosas, ciertamente que caería víctima de la dispepsia. Esas pobres cocineras y los que se ven obligados a comer de lo que ellas han preparado, le dicen a uno seriamente que la reforma pro salud no les cae bien. El estómago no puede convertir el pan mal hecho, pesado y ácido, en pan bueno. Pero ese pan malo convertirá el estómago sano en uno enfermo. Los que comen tal alimento saben que les falta fuerza. ¿No hay una causa? Algunas de esas personas se consideran reformadores de la salud, pero no lo son. No saben cocinar. Preparan pasteles, papas y pan integral, pero hacen siempre lo mismo, casi sin variación, y el sistema no se fortalece. Parecen considerar que obtener una experiencia completa en la preparación de alimento sano y sabroso es malgastar su tiempo. Algunos actúan como si lo que comen se perdiera, y cualquier cosa que le dejaran caer al estómago para llenarlo fuera lo mismo que la comida preparada con tanto esfuerzo. Es importante que gocemos con el alimento que consumimos. Sí, por no poder hacer esto, comemos en forma mecánica, no alimentaremos ni fortaleceremos nuestro organismo como podríamos hacer si pudiéramos gozar del alimento que le echamos al estómago. Estamos hechos de lo que comemos. Si queremos tener sangre de buena calidad, debemos obtener el alimento correcto, preparado de la mejor manera. Es un deber religioso para quienes cocinan aprender a preparar comida sana en diversas formas, de modo que uno goce al comerla. Las madres debieran enseñarles a sus hijos a cocinar. ¿Qué rama de la educación de una joven puede ser tan importante como esta? La alimentación está conectada con la vida. El alimento escaso, pobre y mal cocinado debilita constantemente los órganos productores de sangre. Así, ésta se corrompe. Es de todo punto esencial que el arte de cocinar sea considerado una de las más importantes ramas de la educación. Hay pocas personas que sean buenas cocineras. Las jóvenes creen que ser cocinera es rebajarse a ocupar un puesto sin honra. No es así. Es que no ven las cosas desde la perspectiva correcta. No es cosa sin importancia la ciencia de preparar alimentos sanos, especialmente el pan. En muchas familias hallamos dispépticos, y con frecuencia la razón de esto es el pan mal hecho. La señora de la casa decide que no hay que tirarlo y la familia lo consume. ¿Es esta la forma de deshacerse del pan malo? ¿Lo pondremos en el estómago para que se convierta en sangre? ¿Tiene el estómago la virtud de transformar el pan ácido en dulce, el pan pesado en liviano, el pan añejo en pan fresco? Las madres descuidan esta rama en la educación de sus hijas. Se echan encima la carga de los cuidados y trabajos y se van desgastando rápidamente, mientras la hija tiene permiso de visitar, de hacer crochet o estudiar lo que más le plazca. Este es un amor equivocado, una bondad errónea. Le está haciendo un daño a su hija, el cual con frecuencia le dura por toda la vida. En la edad cuando ella debiera ser capaz de llevar algunas de las cargas de la vida, no está capacitada para hacerlo. Las jóvenes que se hallan en esta situación no soportan las responsabilidades ni las cargas. Aceptan solo deberes livianos y se excusan de las responsabilidades, mientras que la madre sigue aplastada bajo su carga de cuidados, como un carro bajo las gavillas. No es que la hija quiera hacer falta de bondad, pero es descuidada y distraída. De lo contrario, notaría la expresión de cansancio y no pasaría por alto el reflejo del dolor en el semblante de la madre, y procuraría hacer su parte, llevando la mayor parte de la carga y aliviando así a la madre, que debe ser librada de sus preocupaciones, o verse en el lecho del dolor, o posiblemente de la muerte. ¿Por qué las madres serán tan ciegas y negligentes en la educación de sus hijas? Me he sentido afligida cuando, al visitar varias familias, he visto que la madre llevaba la mayor carga, mientras que la hija, que manifestaba un espíritu alegre y gozaba en buena medida de salud y vigor, no sentía ningún cuidado, ninguna carga. Cuando hay reuniones concurridas y las familias necesitan atender a los visitantes, he visto a la madre llevar la carga y recaer sobre ella toda la responsabilidad, mientras que las hijas se entretienen charlando con sus jóvenes amigos y, en general, haciendo vida social. Estas cosas me parecen tan mal que me cuesta restringir los deseos de decirles a esas jóvenes irreflexivas que se vayan a trabajar, que alivien a su cansada madre. Llévenla a un asiento en la sala y oblíguenla a descansar y gozar de la compañía de sus amistades. Pero no son las hijas las únicas que llevan culpa en este asunto. La madre también es culpable. No les ha enseñado con paciencia a sus hijas cómo cocinar. Sabe que les falta conocimiento en el departamento de la cocina y por lo tanto no siente que le pueden ayudar. Ella tiene que vigilar todo lo que requiere cuidado, pensamiento y atención. Se debiera instruir cuidadosamente a las jóvenes en el arte de cocinar. No importa cuáles sean sus circunstancias en la vida, es un conocimiento que puede ser usado en forma práctica. Es una rama de la educación que influye de la manera más directa sobre la vida humana, especialmente en las vidas de los que más queremos. Muchas esposas y madres que no han tenido la educación correcta y que les falta conocimiento en el arte de cocinar, les presentan diariamente a sus familiares alimentos mal preparados, que poco a poco, pero seguramente, van destruyendo los órganos digestivos, haciendo sangre de mala calidad, provocando con frecuencia ataques agudos de enfermedades inflamatorias y causando la muerte prematura. Muchas personas han sido llevadas a la muerte por comer pan pesado y ácido. Me relataron el caso de una empleada que hizo pan, el cual le quedó así, pesado y ácido. Para ocultar el asunto y deshacerse del pan, se lo echó a dos grandes puercos. A la mañana siguiente, el dueño de casa encontró a sus dos puercos muertos y al examinar el comedero descubrió trozos del pan. Hizo averiguaciones y la muchacha confesó lo que había hecho. No tenía idea del efecto que su pan había tenido sobre los puercos. Si el pan mal cocido y ácido es capaz de matar puercos, que son capaces de devorar serpientes de cascabel y casi cualquier cosa detestable, ¿qué efecto podría tener sobre ese tierno órgano, el estómago humano? Es un deber religioso para toda muchacha y mujer cristiana aprender ahora mismo a hacer pan bueno, liviano y dulce, usando harina de trigo integral. Las madres debieran llevar a sus hijas a la cocina cuando todavía son muy jóvenes y enseñarles el arte de cocinar. La madre no puede esperar que sus hijas comprendan los misterios del manejo de un hogar si no reciben la educación debida. Debiera instruirlas con paciencia y amor y hacer el trabajo lo más agradable que pueda, por su rostro alegre y sus animadoras palabras de aprecio. Si fracasan una, dos y tres veces, no la censure. El desánimo ya está haciendo su obra y tentándolas a decir, «No hay caso, no puedo hacer esto». No es este momento de censurar. La voluntad se está debilitando. Necesita el incentivo de las palabras animadoras, alegres y llenas de esperanza, como «No importan los errores que has hecho, estás aprendiendo». Y no debe extrañarte si cometes errores. Prueba otra vez. Pon mucha atención a lo que hagas. Ten mucho cuidado y seguramente tendrás éxito. Muchas madres no se dan cuenta de cuán importante es esta rama de conocimiento. Y en vez de darse el trabajo y molestia de instruir a sus hijos y soportar sus errores y fracasos, mientras estos aprenden, prefieren hacerlo todo ellas mismas. Y cuando sus hijas fracasan en sus esfuerzos, las envían a otro lado diciéndoles, «No hay caso». Tú no puedes hacer esto. Me estorbas y molestas más de lo que me ayudas. De este modo, los primeros esfuerzos de los aprendices les acarrean el rechazo, y el primer fracaso enfría de tal modo su interés y deseo de aprender que temen probar otra vez y ofrecen coser, tejer o limpiar la casa, cualquier cosa menos cocinar. En esto, la madre tiene mucha culpa. Debiera haberlos instruido pacientemente para que por medio de la práctica obtuvieran la experiencia necesaria para eliminar su torpeza y los movimientos imprecisos del trabajador sin experiencia. Añadiré aquí extractos del testimonio número 10, publicado en 1864. Los hijos que han recibido toda clase de atenciones y servicio siempre esperan lo mismo. Y si no se cumplen sus expectativas, se sienten defraudados y se desaniman. Esta misma disposición se manifiesta a través de toda su vida. Se sienten incapaces y se reclinan sobre los demás en busca de apoyo, esperando que se los favorezca y se les ceda el paso. Y si experimentan oposición, aun después de haber llegado a ser adultos, consideran que se los está maltratando. Así van por el mundo, preocupados, incapaces de soportar su propio peso, a menudo murmurando y demostrando su irritación porque no todo les acomoda. Los padres equivocados les están enseñando a sus hijos lecciones que les resultarán ruinosas y a la vez están plantando espinas para sus propios pies. Piensan que al cumplir todos los deseos de sus hijos y permitirles seguir sus propias inclinaciones, podrán ganarse el amor de ellos. ¡Cuán grande error! Los hijos que reciben esta indulgencia crecen sin restringir sus deseos, inflexibles en sus disposiciones, egoístas, exigentes y dominantes, una maldición para sí mismos y para todos los que los rodean. En gran medida, los padres sostienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les toca cumplir la importante obra de formar el carácter de esos hijos. Las instrucciones que reciban en su niñez los seguirán a través de toda su vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o para mal. Pueden preparar a sus hijos e hijas para ser felices o para ser miserables. A los hijos debiera enseñárseles desde muy pequeños a ser útiles, a ayudarse a sí mismos y también a los demás. Muchas hijas de esta generación pueden, sin que les remuerda la conciencia, ver a sus madres trabajar, cocinar, lavar o planchar mientras ellas se quedan en la sala leyendo cuentos, tejiendo o bordando. Sus corazones son duros como la piedra. ¿Pero dónde se origina este mal? ¿Quiénes son, por lo general, los mayores culpables en esta situación? Los pobres padres engañados pasan por alto el bien futuro de sus hijos y en su cariño equivocado los dejan estar ociosos o cumplir solo deberes insignificantes que no requieren el ejercicio de la mente ni de los músculos. Y luego excusan a sus hijas indolentes porque son débiles. ¿Qué las hizo ser débiles? En muchos casos se debe a la conducta errónea de los padres. Si hicieran una cantidad suficiente de ejercicio en el hogar, eso les mejoraría tanto la mente como el cuerpo. pero a los niños se los priva de esto a causa de ciertas ideas erróneas, hasta que le toman aversión al trabajo. Lo hallan desagradable. No se ajusta a sus ideas de la nobleza. Se piensa que lavar los platos, planchar o lavar ropa, no es digno de una dama, y que es hasta algo vulgar. Esta es la instrucción de moda para los niños en esta época desdichada. El pueblo de Dios debiera ser gobernado por principios más elevados que los de los mundanos, los cuales procuran medir toda su conducta conforme a los dictados de la moda. Los padres temerosos de Dios debieran preparar a sus hijos para una vida de utilidad. Prepárenlos desde su juventud para llevar cargas. Si los hijos no están acostumbrados al trabajo, pronto se sentirán cansados. Se quejarán de dolor en el costado o en los hombros, y de cansancio en sus brazos y piernas, y por simpatía correréis el peligro de hacer vosotros mismos el trabajo, en vez de dejarlos sufrir un poco. Que la carga que lleven los niños sea muy liviana al principio, que aumente cada día un poquito, hasta que puedan realizar una cantidad razonable de trabajo sin cansarse tanto. La inactividad es la mayor causa de dolores en el costado y los hombros entre los niños. Las madres debieran llevar consigo a sus hijas a la cocina y educarlas con paciencia. Su constitución mejorará con esa labor. Sus músculos ganarán en tonicidad y fortaleza. Y al final del día, sus meditaciones serán más saludables y elevadas. Podrán sentir cansancio, pero cuán dulce es el descanso después de una cantidad razonable de trabajo. El sueño, ese dulce restaurador natural, le confiere vigor al cuerpo cansado y lo prepara para los deberes del día siguiente. No les haga sentir a sus hijos que no tiene importancia si trabajan o no. Enséñeseles que se necesita su ayuda, que su tiempo es valioso y que usted depende del trabajo que ellos hacen.